Hola, hoy, ándale, ahora sí me cayó el callo. Bienvenidos a Chilanga Vancouver, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy está muy divertido este episodio. Les voy a contar que tengo otra vez conmigo a mi carnal, Carlos Serrano, de un mex en Toronto. Y la neta es de que este episodio me divertí mucho. Estuvo cagado, estuvo divertido. Y pues bueno, les voy a dejar desde que empezamos la llamada, porque cuando lo escuché terminando de grabar, sí, me encantó. O sea, me encantó y no lo quise editar, no quise hacer ningún cambio. Así que espero que lo disfruten. Y pues ahí está. Y pues sí, este es mi carnal, el conocidísimo, el cagadísimo, el talentosísimo. Así que vayan a escucharlo también a su podcast, Carlos Serrano. Ahorita regresamos. Ah, sí, creo que así es mucho mejor y se escucha mucho, no sé, güey, mucho mejor el audio.
¿Y si te pongo ahí, me escucho lejos?
¿Quieres escuchar? Es que no te puedes escuchar. No, te escuchas súper bien.
Ah, bueno, porque ahí estoy a muy buena distancia, estoy comodillo, chingón.
Sí, ahí estás, ¿ves?
Órale. Todos los días aprende algo nuevo.
¿Eh?
Todos los días aprende algo nuevo.
Tú júntate conmigo y te vas a divertir, manita.
Eso le dijeron a mi prima.
Y ya tenemos tres. Anyways. Órale. ¿Listo?
Ok. Listo.
Ay, espérate.
A ver. Espérame. Arráncate.
Órale, ¿qué tanto hacías?
Buscando la definición de depresión.
Estás bien imbécil. Vale, pues. Estás bien cagado. Ok. Ok. Uh-huh. ¿Listo? Okay. Pues ya estamos de regreso y nos estamos cagando de la risa. Porque en el tema de hoy vamos a platicar de un caso, no de un caso, de algo que nos pasa a muchos de los que estamos fuera del país y de los que no, los que estamos también en casa, pero es un tema como muy, entre muy cagado y muy serio, pero bueno. Entonces, vamos a hablar hoy de depresión.
Oye, pero preséntame.
Ah, perdón. No, es que te presenté en mi intro. Y no escuché.
Ah, sí, claro. Hola, amigos.
A eso voy. Anyways, ok. Regresemos, porque este ya me está diciendo cómo hacer mi podcast.
Aquí produciendo.
Para los que no escucharon el intro, el día de hoy tenemos al carnal Carlos Serrano, que es el mex en Toronto, está aquí otra vez de regreso con nosotros porque, pues, obviamente quería platicar con él acerca de este tema que es la depresión.
¿Ya? Hola, ¿cómo ¿Ya están? ¿Está bien? Sí, así me gustó más, gracias. Bienvenido. Es que hay que hacer la presentación necesaria.
Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Okay, ya se está haciendo costumbre, muy bien, me gusta.
Así, este ya le gustó. Ya le gustó estar viniendo para estos lares.
Me gustan los reflectores, ¿qué te digo?
Ya sé, está divertido. Oye, bueno, ya que te introduje, no te introduje nada. Bueno,
no, anyway,
ya le dimos la introducción a mi compadre. Lo que estaba diciendo es que nos estábamos riendo porque aquí el joven me dice, aguántame 2 minutos y escucho, tac, tac, tac. Taca, 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 taca. Yo, ¿qué estás buscando en tu computadora? La definición, güey. La definición
de depresión. No, es que saben que, amigos, vamos a tratar hoy un tema bien delicado, bien, bien duro, pero queremos hacerlo desde un contexto del humor, y pues lo que nos ha caracterizado a esta señorita, bueno, señora, perdón, a esta señora y a mí cuando hemos hecho capítulos juntos, que podemos hablar de cosas muy serias, pero tratamos de abordarlos con mucho humor, porque pues es como somos, ¿no? Entonces
sí, así nos vamos por la vida, sufriendo a carcajadas.
Pero oye, eso también vamos a abordarlo al rato, porque la depresión no siempre es visible, ¿eh? Ojo.
Sí, no, y tampoco está bien actuar como que no pasa nada y porque luego se descarría. Oigan,
es correcto.
Pues como han escuchado La Chilanga los últimos días, semanas, episodios, pues estoy pasando por una situación en la que, pues no sé, siempre me pongo en ese, en, como de ese lado, ¿sabes? Como que quiero salvar al mundo, pero no tengo la posibilidad, pero entonces me entra la depre porque no puedo hacer todo por todos. ¿Me entienden?
Muy claro.
Y entonces, y me tomo todo mucho como a pecho y muy personal. Entonces, estos últimos meses es el que me lo quiero tomar a pecho, pero no lo puedo enseñar a la gente. ¿Sabes cómo? Ay, no sé cómo explicarlo. ¿Me di a entender o no? ¿O fue muy complicado?
Le diste muchas vueltas, pero sí. En pocas palabras, ¿quieres ayudar desde tu trinchera, haciendo lo más que puedes, pero sientes que no es suficiente?
Exacto, y me siento culpable porque yo estoy bien en mi trinchera.
Ajá.
Exacto. Es lo que me ha estado pasando últimamente, y entonces, además de otras cosas, ¿no? O sea, agrégale que pues no puedo ver a mi familia, agrégale que he perdido gente que quiero mucho estos últimos años y que obviamente no los he podido trabajar porque pues no te la crees aún, ponle que me peleé con mi mejor amiga y no hemos hablado en 4 meses y no sé ni por qué madres, ponle, o sea, todas estas cositas que me he aguantado y que digo todo está chingón, últimamente me tumbaron, ¿no? Y no sé si es porque estamos lejos del país y porque como estamos lejos, según eso estamos súper bien, no queremos molestar a nuestra familia, no queremos hablarlo, no queremos decir nada, no queremos decir cómo estamos, porque no queremos molestar a los demás. Entonces te estás tragando todas estas emociones y te las estás comiendo todos los días. Y de repente ya no puedes comértelas más y las tienes que sacar y las tienes que vomitar. Pero sí, ahí es cuando las vomitas, cuando empieza el trabajo y lo tienes. Y es que es muy difícil para mí hablar de esto ahorita. No entiendo por qué me está costando tanto trabajo. Yo venía, según esto, muy preparada y ahorita estoy toda.
No, es que mira, es muy sencillo. Creo que tenemos que empezar como desde el principio, irnos un poquito más para atrás, platicando en sí, qué es la depresión, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, está deprimido, o estoy deprimido, o aquel está deprimido, o todos están deprimidos, o es la enfermedad del siglo XXI, la depresión. Pero realmente la depresión tiene muchos matices. O sea, la depresión es tal cual un problema, un trastorno mental muy frecuente que se presenta en tan distintas formas que puedes darte cuenta que la tienes, puedes evitar que la tienes, puedes a tratar de pintar tu vida de una manera distinta para decir que no la tienes, o simplemente te puedes tirar a la mierda y decir, me vale verga el mundo y estoy deprimido y ser la tristeza de Inside Out, ¿no? De Intensamente.
Ay, esa película me encanta.
Ya sé, a todos. Que se tira al piso de cara y se la tienen que arrastrar, ¿no? O sea, es que es así, tal cual es así, ¿no? Entonces, los que hemos estado escuchándote en tus episodios anteriores, ha sido como haciendo mención que tal vez estás en una bipolaridad muy cagada, perdón que lo diga así, pero entre el tengo muchas cosas para estar mal, pero tengo muchas cosas para estar bien. Uh-huh. Esas cosas que tengo para estar bien son muy grandes. Y las cosas que tengo para estar mal también lo son. Entonces, al tratar de hacer un match, al tratar de encararlas, Pues lo único que me queda es, a ver, para que la gente no vea y no se preocupe por mí, tengo que enseñar que estoy bien. O tengo que de una u otra forma disfrutar lo que tengo para estar bien, porque es algo que tenemos en la cabeza para decir, güey, a ver, nos llenan la cabeza de ser agradecido, disfruta toda tu vida, disfruta lo que tienes y ojo, no está mal hacerlo, pero también creo que tienes que un momento poner un freno y decir, no, espérame, ¿no? O sea, las cosas no están bien y eso te pasó, por eso terminaste la primera temporada. No fue tanto que estuvieras haciendo un como podcast para alguien más, más bien sí estaba haciendo eso, pero ya no estaba cumpliendo el objetivo que era hacer como una catarsis, si te gusta llamarlo de alguna forma. Y regresaste y trataste de regresar, por eso iniciamos la segunda temporada tú y yo incluso, platicando de algo más que te hiciera como distraerte, pero hasta el segundo episodio volviste a retomar el, a ver, no, es que esto no es así. Yo lo que quiero es hacer mi catarsis y escupirles todo lo que me está pasando, porque es la única forma en la que yo voy a estar bien. Y eso es justamente lo que se tiene que hacer. O sea, el trabajo que tanto dices que se hace, se empieza tomando la decisión de hacerlo. Suena muy absurdo, pero así es.
Sí, totalmente.
Entonces, creo
Pero ya
que
ven, miren, esto es lo que era, es mi podcast. Estas son las pláticas que tengo cada vez que hablo con mi gente, con mis amigos, con los que me conocen, con los que, puta, los que tengo conexión. Estas son mis pláticas. Y eso es lo que yo les quería compartir, porque es bien chingón. Y entonces, como que, exacto, perdí ese, ese hit, ¿sabes? Esa como esa emoción por querer ser algo que a la gente le gusta, poniéndolo entre comillas, ¿sabes? O sea, queriendo ser como una más del montón que son podcasteros, ¿sabes?
Quiero
Y
pertenecer.
exacto. Y cuando empecé el podcast era porque yo quería hablar y decir mis pendejadas y todo el tiempo. Y que además me escucharan.
Y descubriste que es como una muy buena terapia. O sea, es
Sí,
como
cañón.
platicar y sentirte como escuchado, porque amigos, eso, regresando un poco al tema que nos atañe el día de hoy, eso es una de las cosas más cabronas de ser migrante, o sea, de vivir fuera de tu país, que nunca te escuchan. O sea,
¿Verdad
no,
que no?
nunca te escuchan de la manera que quieres.
Güey, y es bien difícil porque hasta que no estás en la situación no lo entiendes, ¿no? Yo antes, no sé, la verdad es que nunca tuve a un amigo muy, muy cercano que viviera en otro país. No, sí, los tuve, pero que no fueran y regresaran, ¿sabes? O sea, alguien que estuviera ahí de planta por mucho tiempo y que no los viéramos, no lo tenía, entonces no, como que pues X no es lo mismo. O te entiendo porque entras y sales y porque
No
cuando yo
tenías un
viajo
parámetro,
extraño.
güey.
Exacto. Pero ya estando tú en otro país, puta, o sea, te dices, güey, es que es otro pedo.
Sí. Entonces, te late si empezamos, okay,
Sí, porque ya
es
me estoy viajando.
No, está chingón, pues para eso es este pedo. Pero, ¿te parece si empezamos con el tema de la depresión de migrante? ¿Te gusta? Si le llamamos
Órale.
depresión migrante.
Sí.
Creo que parte de lo que tienes tú también es el no haber podido ir a México cuando necesitas ir a México, ¿sabes? O sea, creo que han estado pasando muchas cosas en tu vida que te jalan hacia México, pero pinche COVID, situación mundial no te ha permitido como la libertad que has tenido pues en los últimos años, ¿no? De decir, güey, a ver, ya, ahorita es momento, me voy con mis hijas, me voy con el Toño, te dejo a las niñas, voy yo sola, y eso creo que ha sido lo que ha detonado tu situación actual, güey. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos el tema de tu papá, sabemos lo de Agui, cosas que han pasado en México que, güey, quisieras teletransportarte ayer, güey, para
Sí.
estar ahí, ¿no? Y poder ayudar y poder meter las manos a lo que se necesite, pero no has podido, ¿no? Y ese el no has podido, te ha tocado algo que a lo mejor de una u otra forma te había tocado, pero leve, ¿sabes? Porque sabías que siempre tienes la opción de regresar.
Totalmente.
Esa parte vemos algunos que no la tenemos, güey. ¿No? O
Sí.
sea, yo sé que yo ahorita, ponte tú, puedo regresar a México, porque no lo he hecho en 5 años, pero sé que pongo mucho en riesgo. O sea, trabajo, estancia, papeles, etc., ¿no? Hay muchas situaciones que se ponen en riesgo. No tanto de entrar a México, porque entrar a México yo puedo entrar como yo quiera, cuando yo quiera, sino regresar a Canadá, ¿no?
Claro,
Y
claro.
ya tengo mucho más que perder aquí que lo que ganar en México. Entonces, esa es una parte bien, bien culera, porque
Yo es algo que no, neta, creo que sí, o sea, ahorita empiezo a entender un poquito, pero antes les doy todo mi respeto y mi admiración a las personas que en serio no han ido a su país en tanto tiempo, porque, güey, es desesperante. O sea, creo que es
Sí,
algo
mira.
que hasta el día de hoy yo le entiendo y empiezo a entenderles, porque pues apenas es año y medio, ¿no? Y, o sea, gente que no ha ido, tú 5 años a México, me entra así como el güey, ¿cómo? O sea, mis respetos, toda, o sea, ¿cómo chingados le hacen, güey? O sea, ¿cómo?
Y es algo bien cabrón porque en nuestra mente pasa algo como un síndrome que yo le llamo el síndrome de la pausa. Dentro de tu cabeza parece como si a tu vida en México le hubieran puesto una pausa. Ejemplo, para mí mi mamá sigue viviendo en la casa en la que yo crecí, cuando mi mamá vendió esa casa hace 3 años. No,
¿Cómo?
cuatro.
No es
Ajá, ¿no
cierto.
sabías? Sí, no sabías.
No.
Mi mamá ya vive en un departamento bien chingón en Perisur, güey.
No, la casa.
Ya sé, güey.
No.
Pues bueno,
Y
esa casa ya no existe, güey. O sea, para mí mis sobrinos siguen teniendo, no sé, Diego lo sigo viendo, mi sobrino lo sigo viendo de 12 años, mi sobrina grande la sigo viendo de 19, cuando mi sobrina la grande casi cumple 30,
no, sí, no,
güey. Ajá.
está cabrón.
Entonces, ese es el síndrome que le dices, el síndrome de la pausa, porque no he tenido la oportunidad de visitar a México. Yo no sé cómo quedó México después del terremoto. Yo no sé cómo quedó México.
Madres.
Güey, o sea, yo no he visto el México de López Obrador. Yo no he visto a mi sobrina, la más chiquita, que yo la dejé de ver niña, y el otro día me mandaron una foto y ya es más alta que mi hermana, güey. O sea,
Ay, amigo.
es un tema bien, bien fuerte que creas, que quieras que no, va metiendo las piedras en el saco, ¿sabes? Va metiendo las piedras en la bolsa, que es, una vez más, lo que estábamos platicando en un inicio. Es esa depresión es causada por un chingo de piedras que se van metiendo en la bolsa porque no las puedes sacar. Ejemplo. Ese sentimiento que yo tengo del síndrome de la pausa, tú te lo quitas cada vez que llegas a México, cada año, ponte tú,
Sí,
¿no?
total.
Y
Sí,
entonces
total.
vacías esa parte de la bolsa y ves a tus seres queridos y vacías otra vez tu bolsa, y para ti es como un recharge, a pesar de que nada más vas un mes, 2 meses y regresas y otra vez tu vida normal, pero regresas, y no me lo dejarás mentir porque tú misma me lo has dicho, tu vida es otra vez felicidad a partir de que
Sí,
llegas a tu
total.
país.
Total.
Aunque tu
Sí.
país, como tú bien dices, ya tu casa está en Vancouver, tus raíces, tu corazón y gran parte de tu alma está en México, güey.
Sí,
¿Por qué? Porque ahí está
total.
tu familia, ahí están tus amigos, ahí está tu historia, ahí están muchas cosas, güey.
¿Y sabes qué? Que eso es algo que justo yo lo estaba platicando con Tony y estábamos platicando de ti, porque hagan de cuenta que ahora Carlingas,
Soy
el
parte del
Carly,
Brotherhood.
empezó a jugar fantasy fútbol en la liga del esposo del Tony.
Y entonces ayer estábamos platicando y me dice, sí, es que está, no sé qué chingados tenían, un suceso, es, no importa, estaban escogiendo sus jugadores, un draft. Ajá. Y entonces le digo, ¿y también está Carlos? Me dice, claro, me dice, no hombre, sí, tal y tal, mis amigos del Divo y tarará, tarará, hablan con uh-huh. Carlos todo el tiempo. Y yo, ¿cómo? Uh-huh. Me dijo, ah, no, sí, claro, o sea, ya es compa. Y yo, uh-huh. Y fue un, hagan de cuenta como que me dio, no solamente por Carlos, me dio muchísimo gusto, pero también por mí, porque le digo a Tony que yo conozco a sus amigos y conozco la historia y como que ya tengo una conexión con sus amigos, ¿sabes? Porque sé uh-huh. dónde viven, todo. Uh-huh. Entonces Tony y yo tenemos esa conexión con sus amigos, pero Tony no tiene la conexión con mis amigos.
Claro.
No, no entiende por qué tú eres de mis mejores amigos. Bueno, ahorita a lo mejor uh-huh. ya lo va entendiendo poquito a poquito, pero uh-huh. no tiene esa conexión de cuates de pues salimos en parejas o los conocemos, ¿sabes? Eso no hay, esa conexión no hay. Uh-huh. Entonces, y es como esa conexión que hay, es como un recuerdito, es como el ting ting, como una alarma de lo que antes eras y que eras por eso, ya estás ahorita donde estás, ¿sabes? Sí. O sea, que esa era tu esencia, un poco de tu uh-huh. esencia está conectada con eso. Entonces, ya me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue el pedo bien cabrón, ¿eh?
No, de que formo parte otra vez de tu vida.
Sí, o sea, como que te da, ah, exacto, te da toda la armita, te da, te recuerda quién eras. Y entonces eso te exacto. carga otra vez la pila. Como que dices, a ver, uh-huh. sí, güey, no olvides eso. Entonces, ahora que tú tienes esta conexión con Tony, me dio así como ese cargo de pila, como que eso que necesitaba un poquito, de decir, uh-huh. sí, todavía hay esencia, Maffer aún existe, aunque ya no puede estar en México, ¿sabes?
Sí, sí.
Eso,
sí,
sí. Eso, ahí está, ya.
Y es que es eso, parte de la depresión, parte del tratamiento para la depresión, son cosas, la palabra textual es paliativa, ¿no? Uh-huh. O sea, cosas... Que vayan cositas que te van ayudando, que te van levantando, que te van... Por ejemplo, esto era un hecho independiente a María Fernanda, pero totalmente relacionado a su estado de ánimo. O sea, a ella le dio gusto que yo fuera parte de un círculo en el que ella permanece y pertenece, a pesar de que estoy a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y Tony me lo dijo en un mensaje hoy, me dice, güey, estoy bien contento de que seas parte del Brotherhood. Y la próxima vez que vengas al West Coast, vamos a hacer una pinche party chingón y te presento a mis amigos y demás.
Sí, güey.
Y ojalá vieran la cara que pone acá la chilanga, porque
está con cara de... Ay, güey, hasta me ganas de llorar.
Y está bien.
¡Qué pendejada! Güey, pero como que digo, qué pendejada, pero no saben qué bonito se siente, como que digo, ay, es que no solamente yo voy a entender por qué este güey es tan chingón, y además él es parte de mi historia, y él conoce partes de mí que, pues aquí no han conocido, y que no van a conocer nunca, porque pues son 10 años antes, ¿no? Uh-huh. Pues mucho tiempo atrás.
Sí.
Y situaciones que no vivieron conmigo, que tú estuviste ahí, es como que digo, ay, güey, esa conexión está otra vez, bendita sea el Señor, ya cargué un sí, poquito de pila. Pero como estas cositas, que neta a lo mejor otras personas ven tan insignificantes, son tan importantes cuando tienes depresión.
Por favor, cuando vean a alguien o alguien les platique que está pasando por un tema de depresión, no lo minimicen. Cualquier cosa no. Como esto que acabamos de platicar es puede ser algo que les cambie el día y que les ese día que les cambie la semana y esa semana les va a cambiar el mes y el mes le va a cambiar el año y así poco a poco va saliendo la gente de la depresión, porque como les decía hace rato, la depresión es visible y a veces no lo es. Uh-huh. Entonces, el ejemplo de María Fernanda es muy claro, o sea, ella va caminando por la vida con su vida, y luego estoy entrecomillando porque no me están viendo amigos de Spotify, va caminando con su vida perfecta, ¿no? Uh-huh. ¿A qué voy? Espera. ¿No? O sea, no me pongas cara de, ¡oh! No, es tu vida perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque vives en un país primermundista, en una de las ciudades más caras del mundo, vives en un barrio bonito, tienes el marido canadiense, tienes las hijas canadienses, tienes un trabajo canadiense, tienes un pasaporte canadiense, puedes entrar y salir de tu país cuando tú quieras, tienes todos los beneficios del gobierno, tienes un ingreso en dólares, tienes un gasto en dólares. O sea, cualquiera de los que nos están escuchando diría, güey, ¿y cuál es el pedo que tiene, no? O sea, tiene toda la vida resuelta. Uh-huh. Y ahí es donde entramos en otro tema muy complicado, güey, porque lo tocaste muy brevemente en otros episodios, es como de, es que no me puedo quejar. No, es que sí te puedes quejar, ¿no? Uh-huh. Porque tú no vives a través de los estándares de la gente, ¿no? Entonces, discúlpenme si mi vida se ve perfecta, pero yo sigo ahogándome en mi vaso de agua, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y mi vaso de agua a ti te vale madre si es chico o grande. Tú ahógate en tu pedo, ¿sabes? Entiendo que a lo mejor a ti te está yendo de la verga con el COVID. Lo entiendo. Pero por eso cada cabeza es un mundo y cada quien se tiene que meter en su pedo. Mi esposa tiene una nueva filosofía de vida, bien chingona, desde hace un año, año y medio, dos, en el que dice, yo ya no voy a juzgar. Uh-huh. Y me caga, y me pone mis cagues. O sea, cada vez que yo digo así de algún comentario de los que me muy caracterizan porque soy una persona de mucho humor negro, siempre me dice, no hagas eso, no digas eso, ta-ta-ta, ¿no? Y es como de, ah, me vale madre, ¿no? Pero ella lo hace porque ella está haciendo un cambio de mentalidad y le ha funcionado bien, cabrón.
El no estar juzgando a los demás porque no sabes por lo que están pasando.
Eso, exactamente esa es la cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces.
Sí, y creo que, y es que es bien difícil porque, además dependiendo de la personalidad, ¿no? O sea, hay muchas uh-huh. personas, yo en lo especial me choca que la gente sienta feo por mí, o yo soy la que levanta a la gente, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. No la que la levantan, ¿no? Uh-huh. O sea, ejemplo con Junior, fue así de que, no, a ver, ¿quién necesita que los levante? Estoy deprimida, estoy de la chingada, pero no, yo puedo, soy la todas puedo, ¿no?
Claro.
Y entonces, cuando te llegan estos momentos de depresión cabrona, tienes que seguir con la mascarilla de todo estoy sola, todas puedo. Y güey, o sea, es bien difícil. O sea, es bien difícil porque sientes que la gente no te va a querer porque ya no eres a todas puedo.
Claro. No, claro. Y entonces te sientes vulnerable.
Sí, no, pues porque yo no, porque soy la todas puedo. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, nadie me. Uh-huh. Nadie me levanta, yo solo me levanto y soy la... Sí, o sea... Sí, soy la todas puedo. Y entonces, güey, es que me caga decirlo. Se me hace una pendejada porque yo lo veo en otras personas y digo, a ver, güey, no seas pendejo, no seas la todas puedo, nadie puede con todo, tus mamadas, ¿no? Uh-huh. Y levanto uh-huh. a la gente y voy y les digo que tiene... Sí, güey, hazlo, no mames. Y cuando es conmigo, ah, no.
Sigo entonces es que somos el reflejo, puedo. Somos el reflejo de lo que no queremos ser, güey. O de lo que no somos. ¿Me explico? Tratamos, siempre nos molesta de la gente lo que nos molesta de nosotros mismos.
No, pero no es de que me moleste. O sea, como que yo les digo, a ver, güey, vamos a hacer esto. Si es bien fácil, hazlo así, ¿no? Uh-huh. Y yo no lo hago conmigo misma. O sea, tengo los consejos para echarle las porras a los demás. Ah, claro. Pero cuando es echarle claro. porras a mí mismo, güey, sí, estoy seguro. De la chingada. O sea, no puedo echarme porras. Sí, sí. No puedo. Uh-huh.
Sí, pues es que pues está cabrón, pero así es, ¿no? O sea, siempre es más fácil ver lo de los demás que ver lo propio. Siempre va a ser más fácil criticar al de enfrente que criticarte a ti mismo. Cuando empiezas a platicar contigo mismo y empiezas a abatir a tus demonios, es cuando realmente empiezas a hacer un crecimiento y empiezas a descubrir cosas nuevas, güey, ¿no?
Sí, y miren, yo creo que esto también es un ejemplo de que aunque la depresión es cabrona, si la hablas, si tienes a gente con quien platicar, si la hablas, si dices, a ver, güey, me siento de la chingada, se puede tratar, se puede manejar. No, o sea, no piensen que ya, que no hay salida. En serio, todo tiene salida. Uh-huh. Háblenlo, díganlo, porque entonces mientras más lo hablan, más soporte les llega a sus puertas. O sea, yo no había dicho nada de cómo me sentía desde hace años. Y cuando me rompí. Resulta uh-huh. que ahora tengo... Pues no es que resulta. Siempre he tenido gente que me ha apoyado para salir adelante. ¿Sabes? Sí. Porque yo he estado ahí para ellos.
Y no es tanto que estés o no estés, güey. Es que... Es como decirlo, es. Tu gente siempre va a estar ahí contigo, güey. ¿Sabes? O sea, sí, como, o sea, sí lo dices bien. O sea, yo siempre estoy para ellos y ellos sí, siempre van a estar para mí. No lo sé, ¿sabes? O sea. No, de repente te das cuenta que tú puedes dar todo por una persona y de repente esa persona tal vez no tiene el interés de dar algo por ti, güey.
Claro.
Entonces.
No, pero yo lo veo, por ejemplo, con ustedes, o sea, con mis amigos, como que se me olvida que ustedes han estado en las de la chingada y que me han sacado adelante, ¿sabes?
Hey.
Y ahorita como estoy bien, entre comillas, o sea, lo pongo entre comillas, ¿no? ¿Cómo me voy a venir a quejar con ellos que me vieron tan vulnerable y tan en la chingada? Ahorita no me puedo quejar con ellos porque supone que tengo que estar bien, porque supone que estoy bien. ¿Sabes?
Pero bueno, sí, okay, sí, de acuerdo. Digo, los que te conocemos sabemos que no funciona así,
No,
¿no? Pero.
güey. O sea, pero yo pienso, o sea, lo que voy es de que yo sé que no. Pero cuando estoy en la pinche tristeza, no veo claro y pienso estas cosas de que no, güey, los voy a molestar. O no, güey, ¿cómo chicas me voy a quejar ahorita si no me debe estar quejando? Están muy ocupados, tienen sus pedos, no los quiero. ¿Sabes? Todo eso. Pero, güey, yo sé que no, que solamente es muy fácil levantar el teléfono y decir, güey, me siento a la chingada y que me voy a sentir mejor. ¿Sabes? Pero es que no lo ves y es otra cosa que quiero que entiendan que la gente que está en depresión muchas veces no lo vemos y no lo queremos aceptar y todo es bonito. Y entonces, cuando vean esa situación, no lo juzguen tampoco. O sea, pregúntenle si está bien, respeten esa situación porque es muy difícil abrirse y decirlo. Y cuando lo haces y no sientes que te escuchan, pues también está de la chingada, ¿sabes?
Sí. Sí.
Güey, tantas cosas que tengo en mi cabeza ahorita, está horrible.
No, está bien. Este podcast empezó siendo, bueno, este episodio empezó siendo un episodio informativo acerca de la depresión de los migrantes, pero está siendo más la terapia para la chilanga. Y
Está
está bien,
padre.
porque ¿qué creen? Es su podcast. ¿Y qué
Y
creen?
sí, y hago
Para
lo que se
eso
me dé
es
la
este
gana.
podcast. Gracias por escucharla, pero para eso es.
Y si no, pues váyanse a otro episodio de los que ya sí.
No, quédense, se pone mejor,
Se pone
todavía se
bueno,
pone mejor.
siempre se pone bueno, siempre se pone
Siempre
bueno.
se pone bueno.
No se vayan.
No, no se vayan.
Oigan, es que
Oigan.
yo les dije en el episodio pasado que esto iba a pasar. Iban a pasar por las arribas y por las abajos. No.
No, sí.
No, no por las abajos, o sea, primero invítenme un café o díganme que me quieren, escúchenme más. Pero sí, vamos a aprender mucho de todas estas cosas. Pero oye, Carlangas,
Hey.
voy a tratar de regresar un poquito al tema de por qué
Date.
le empezamos.
No, es que yo ahorita es lo que estaba pensando, o sea, ¿a qué
No,
veníamos?
¿cómo empezó todo? Por ejemplo,
Dime.
en uno de nuestros episodios platicamos de que las últimas llamadas que tuvimos, ah, no es cierto, ¿sabes qué? Me estoy confundiendo con ese mensaje tan hermoso que me mandaste.
Ah, cabrón, ¿cuál?
Me mandaste
¿Cuál
un
de
mensaje
todos?
bien, me mandaste un mensaje bien chingón después de que escuchaste mi episodio en el que estaba yo rota,
Ah.
que estaba yo rompida. Y ay, güey. Y tocaste un tema de que cuando tú estabas bien abajo y que estabas bien jodido y que ya no sabías qué onda, hablaste conmigo y salimos adelante, ¿no?
Sí.
Y entonces me quedé pensando de que dije, güey, mi amigo estaba bien mal. ¿No? O sea, estábamos bien jodidos, ¿no? Estábamos, del verbo seguimos, no es cierto, no es cierto. Y que ahí va, güey, ¿no? Y que va saliendo, pero pues que la pasó jodido y que están solos y que yo sé que tienen amigos y que tienen un montón de de cosas bien chingonas, pero pues si lo ves como están solos, es la familia, 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 ¿no?
Sí.
Y entonces yo te quería preguntar que, ¿cómo vas?
Buena pregunta. Y creo que voy a enlazar eso al tema. Más bien voy a iniciar el tema.
Después de 35 minutos.
No, es... ¿cómo estoy? La pregunta, la primera respuesta es bien, ¿no? ¿Cómo estoy? Bien.
¿Cómo sigues?
Bien, bien, mira, la verdad es que he estado haciendo mucho trabajo en mí. Mi esposa me ha estado ayudando mucho en trabajar en mí. Creo que me quiero remontar un poquito más atrás a un poco la historia del migrante, o sea, yo, y las distintas etapas de depresión por las que he pasado, que es básicamente el tema de hoy, y cómo lo he tratado de sobrellevar, ¿sabes? Creo que lo primero que pasó fue, y sé que muchos que nos escuchan que viven fuera de su país, les va a hacer mucho clic, que fue el llegar a una realidad distinta. Yo venía de una historia distinta en México, que lo platicamos en el episodio pasado de Godínez A, en el que pues yo tenía mi trabajo, teníamos un cierto nivel de vida, estábamos acostumbrados a ciertas cosas, y llegamos a empezar de cero, ¿no? Y cuando te dicen empezar de cero, sí te imaginas que va a ser difícil, pero no te imaginas que va a ser tanto, porque cero es cero, es un cero absoluto, o sea, es cero familia, cero amigos, cero trabajos conocidos, no es el mismo idioma. Todo es nuevo y se vuelve un reto constante día a día. Ningún día es igual al anterior. Y digamos que en esa parte, creo que cada historia lo vive distinto. Por ejemplo, tú y yo lo vivimos enormemente distinto. Diferente. Porque tú en tu caso, tú llegaste de cero, pero a formar parte de un círculo que ya existía. Ejemplo, ya existía el círculo de Tony, ¿no? Uh-huh. Él ya tenía una vida, él ya tenía...
Sí, su familia, y, o sea, sí, llegué... No, yo, si yo lo pienso en como las formas de migrante que tuve, las tuve de, como digamos, de apechito, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
La tuve suavecita, no la tuve...
Cabrón. Que no por eso es fácil, no por
que
eso
no
fue
por
fácil.
Eso es fácil, ajá, pero, pues sí, la tuvimos muy diferente, pues.
Sí. Y ahí es donde creo que empezó una depresión bien silenciosa que yo no me había dado cuenta que tenía. Por, pues no sé, frustración laboral, si te gusta llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Porque no encontraba algo que me gustara. Y cuando encontré algo que me gustaba, duró muy poco tiempo. Y eran como por ratitos, ¿sabes? O sea, era como encontrar la forma en que me gusta hacer... No era hacer lo que me gustaba, sino hacer que me gustara lo que hacía, ¿sabes?
Ah, ok. Uh-huh.
Entonces, tuve un trabajo en el que tenía un equipo bien chingón, aunque trabajábamos toda la noche, me divertía un chingo, y eso me motivaba muchísimo para seguir al día siguiente, ¿no? Después estuve en otro trabajo en el que hice a mi único amigo que he hecho acá, amigo, amigo, realmente amigo, uh-huh. Pero lo conocí ya muy tarde porque él ya estaba decidido regresarse a México y pues se fue a México, ¿no? Entonces...
No.
Sí, fue como de, güey, te acabo de conocer, no mames, ¿no?
Güey, por fin ya me siento feliz de nuevo. Ya tengo un compa, sí. Ya te largas, sigo la chingada.
No me malentiendan, he conocido mucha gente muy valiosa, he tenido muchos cuates, amistades buenas, pero no un amigo con el que yo me pudiera salir a echar una chela, ¿sabes?
Uh-huh. Y que me sientan... El charolastra.
Sí, que me sientan la confianza de platicarle mis cosas. No, ajá, que platicarle mis cosas, que me platicara las suyas, ese tipo de cosas, ¿no? Aparte también se llamaba Carlos, entonces estaba cagado.
El compa, ajá.
Ajá, entonces,
No, el tocayo, quería decir tocayo y dije compa. Ajá, perdón.
Y lo que va pasando es que vas juntando pérdidas. Entonces, lo que les decía al inicio, vas juntando piedras dentro del costal. Y esas pequeñas pérdidas, tú no te das cuenta. O sea, en un inicio lo normalizas y dices, bueno, vengo a perder, ¿no? Vengo a conocerme, vengo a hacer cosas nuevas, vengo a tratar de sobresalir. Y traes mucho el chip que te metieron desde bien niño, que tienes que ser exitoso y que tienes que tener el dinero y que tienes que tener la casa y que tienes que vivir súper bien y que vas paseando por las mansiones de Toronto y dices, algún día voy a tener una de esas, y ves pasar el Lamborghini, que aquí son muy comunes los supercarros, los superautos, como Lamborghini, Maserati, McLaren, Ferraris, o sea, son una cosa súper común aquí. Tesla es el carro más jodido de los supercarros aquí. Y dices, bueno, un día, ¿no? Un día uno de esos. Y eso, aunque no lo creas, te va generando frustración, porque te das cuenta que estás muy lejos de ese objetivo.
Totalmente. ¿No?
Y vas juntando hasta que de repente te das cuenta que estás en el piso y empiezas con crisis de ansiedad, con episodios de ataques de ansiedad, ataques de pánico. Yo recuerdo que tuve 3 muy fuertes. En el último que tuve, sentado llorando afuera de mi casa, mi esposa se hincó conmigo y me dijo, vámonos a México, ya. O sea, ya no puedes más, ¿no? Porque ella debo decirte que ella es admirable, es impresionante su temple. Ella ya se metió la idea, aunque a veces no, como todos batallamos, ella ya se metió la idea de que nuestra vida está aquí. Y extraña a su familia, extraña a su mamá, extraña a sus hermanas, extraña un buen guarache, extraña unos buenos tacos de tripa, extraña una buena birria, pero...
¡Ay, ya cállate la boca!
Pero yo a ella la admiro un cabrón porque ha logrado establecerse, ¿no? Su mindset, su estado mental ya está como aquí. Y en ese momento ella se hincó conmigo, y aunque yo dentro de mí sabía que ella no quería regresarse a México, lo estaba diciendo por mí, porque yo me sentía de la chingada. Y empezaban las noticias del coronavirus y empezaban... O sea, te estoy hablando que no tiene tanto. O sea, y empezaba este rollo. Y me dijo, y tomamos acción y empezamos a vender cosas, nos empezamos a deshacer de cosas, bicicletas, juguetes de las niñas, todo nos empezamos a deshacer de cosas. Y por un momento yo me sentía como aliviado, ¿sabes? Pero por el otro era como de, güey, ¿a qué vamos a regresar? Su familia ya nos tenía, nos estaban acomodando un mini departamento dentro de una casa. Mi hermano ya me había conseguido trabajo en donde él trabaja ahorita. Hasta que llegó un momento en el que nos detuvimos y dijimos, a ver, ¿qué está pasando? Y recuerdo haber hablado con mi hermano, que es un tipo sumamente sabio, al que admiro un chingo. Y me dijo, güey, si vas a vivir una pandemia, mejor vívela en un país rico que en un país pobre. Y aquí sigo, ¿no? Y esas últimas palabras fueron lo que remató que nos quedáramos aquí. Y pues no te puedo decir que mi depresión mejoró en ese entonces, pero sí cambió mi perspectiva. Y la depresión es como el monstruo debajo de la cama, güey. Lo puedes ignorar todo lo que tú quieras, pero ahí sigue. Y llega el momento en que explota, ¿no? O sea, le sigues metiendo cosas, le sigues metiendo frustración, le sigues metiendo... Estoy haciendo, para los Spotify, estoy haciendo como una señita como de que estoy aventando cosas en el costal.
Llenando el cochinito de moneditas.
Ajá, exacto. Y nada te es suficientemente bueno, nada te es suficientemente rico, no puedes vivir bien tu vida, porque traes este rollo en la cabeza de que no estás bien, ¿no? Llega el momento en el que ya me doy por vencido, ¿no? O sea, en el que ya, ya no quería seguir, ya no... no puedo decir que ya no quería seguir, eso es irme demasiado al extremo, porque siempre he tenido a mis hijas y a mi esposa. Y entonces cada vez que me siento de la chingada, tengo mis dos hijas están increíbles, la neta. Sobre todo la grande. La grande es tan cagada, pero tiene un como sexto sentido que sabe identificar cosas y se te queda viendo y te habla, y lo poquito que te habla te hace levantarte y te hace una broma y te hace, vamos a jugar y vamos a estar, y es muy activa, ¿no? Y la más chiquita es... Y la más chiquita es una joya, güey. Es activa, está bien cagada, es súper brusca. y entre las dos, o sea, ahorita que están creciendo, entre las dos han forjado como un pilar en el que yo me he ido recargando, güey. Entonces me recargo un poquito en ese pilar que yo sé que es muy sensible, que es muy delicado, que se puede caer en cualquier momento, pero me voy agarrando del otro que me ha ido sacando, que es mi esposa. O sea, yo a lo mejor en los últimos años me he vuelto frío y me he vuelto no tan demostrar, no le he podido demostrar mi admiración y mi cariño y mi amor que le tengo por lo que ha hecho por mí, pero por ella estoy aquí y por ella sigo. Porque tiene una manera muy particular de levantarme, es muy, muy agresiva y muy... muy lasciva, es la palabra.
Hola, sí. Pati.
Sí, o sea, duele la forma en la que te levanta, pues te levanta. O sea, y... Sí.
Y a lo mejor es la forma que tú necesitas para levantarte.
Uh-huh. Y este último episodio del que platicaba ahorita, la chilanga, fue un momento en que, güey, ¿sabes? O sea, como migrante, uno, bueno, tú dices que sí, pero yo digo que nunca, nunca te sientes realmente en casa. Por lo menos yo no he logrado sentirme en casa. Ahorita tengo una casa bien bonita que hemos logrado construir a base de mucho esfuerzo y mucho sudor, sangre y lágrimas. Y estamos muy contentos porque vivimos en una zona bien bonita, con unos vecinos increíbles, un poco acosadores, pero muy, muy, muy buena onda. Ay, güey, tengo una vecina, no mames. Es un encanto, pero ya de repente nos la escondemos, güey, porque salimos y es como de, ay, mira, les traje a las niñas galletas. Y, ay, les traje ahora tal. ¿Y en qué te ayudo? Y es súper amable, güey, pero a un nivel... al que no estamos acostumbrados. Y de repente es como, wey, está allá afuera, vamos a darnos otra vuelta y regresamos. pero es muy el estilo canadiense.
Pero ya así escuchaste, son. O sea, la que te quiere ayudar y la que está encima y los está cuidando y los está checando y tú así de que no, güey, no quiero eso,
No quieres ayuda, güey, no quieres ayuda. Entonces creo que están muy claras las etapas de la depresión que están aquí presentes. La primera es el no saber o no entender qué te está pasando. La segunda es entenderlo y no aceptarlo. Y la tercera es entenderlo, aceptarlo. Y la cuarta es hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo vive la...? Eso es hablando de una depresión normal, ¿cómo se vive siendo migrante? Es bien cabrón porque... pues tienes que hacerlo todo por ti mismo, ¿no? Y yo no entiendo o yo no logro vislumbrar cómo le hace la gente que viene, por ejemplo, sola y que deja a su familia en México, ¿no? Sí, que son muchos los casos, ¿no?
Sí, eso está cañón.
O sea, yo tengo una, bueno, era mi compañera hasta el día de hoy, porque la despidieron. Pero,
¡ay, no!
Sí, ella, por ejemplo, tiene a sus dos hijos en México, se separó del marido... y llegó acá y la ves todos los días hablando con sus hijos, repasando las tareas, tratando de platicar con ellos. Les prometió que en diciembre iba a ir, pues en diciembre no pudo ir porque el coronavirus.
No.
Y bien duro porque la chavita pasó por un tema de violación. Ella no, ella no podía regresarse a México. Entonces, insisto, no logramos entender lo que puede ser la depresión de alguien más hasta que ves otras historias, ¿no? Entonces, creo que ya me fui muy, muy largo y mucho rollo, pero.
No, no está de poca madre, pero adivina qué, es mi podcast. Podemos hacer lo que me sale la
Sí, por eso fue como. Ah, no estoy en el Mexa, ¿verdad? Perdón.
No,
¿Qué
okay.
tiene que hacer la
No,
host?
tú date. Pásale,
Entonces,
muñeco.
creo que parte de la depresión de estar acá fuera de tu país es que a todo lo que le tienes normalmente a la depresión le tienes que agregar, pues que estás solo.
Y que no hay, es que alguien me dijo, es que es como no tener identidad. Y no es que, no, no es identidad, es pertenencia. Porque no eres ni de aquí, ni eres
Pertenece,
ni de
exacto.
allá. O sea,
Sí.
te falta esa como, ok, sí estoy aquí, pero me hace falta toda la parte que tengo allá.
Sí.
Y cuando llegas allá, pues no es lo mismo que era cuando te fuiste, ¿no? Con lo que decías, eso de que todo se pausa. Entonces tú
Sí.
piensas que las cosas son iguales y pues no, que okay. Yo pues, de repente me pasaba que voy a México y que quiero ver a un chingo de gente y que todo el mundo de que siempre me dicen, sí, cuando vengas nos vemos, seguro. Pero pues, cuando llegas allá ya no es de que era la fiesta. Toda la gente tiene compromisos, tiene responsabilidades, están ocupados. Es un chingo de cosas que no es de que puedan pausar por ti. ¿Sí me entiendes? Porque tú ya más vas de vacaciones, no vas con ninguna responsabilidad. Pero todas esas personas tienen, pues tienen sus vidas, ¿no? No la están
Claro.
pausando por ti. Y entonces también te pega que decir, güey, cuando voy a México me hizo falta esto y esto y esto y esto, no vi aquellos o no hice todo esto que quería hacer, porque en tu cabeza tienes otra, además tienes otra idea de lo que va a pasar, ¿no? Y te lo digo así, es muy chistoso porque luego regreso aquí, ya estoy extra cuando estoy en México hasta empiezo a extrañar de repente Canadá, ¿no? Porque digo, chale, pues es que mis hijas pueden ir al parque, o sea, como que pues ya tengo mi vida acá. Entonces, cuando llegas a México, a Vancouver otra vez, te da el. Porque entonces te perdí. Ay, no sé, güey, es bien chistoso la pertenencia. Gente, cuando uno es migrante, la pertenencia está cabrón. Y porque no, yo lo pienso conmigo, que yo voy y entro y regreso. Pero yo lo veo contigo, o sea, ¿cómo piensas, cómo es tu país o cómo piensas que era tu país a cómo es ahorita? Es completamente diferente. ¿Sí me entiendes?
Sí, hasta la gente que dejé, ¿no? O sea, simplemente ya no sé cómo sentarme con un amigo a echarme una chela, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo a mi mejor amigo Rodrigo. No creo que me esté escuchando, pero si me escuchas, un saludo, Rodri. Tendríamos tanto que platicar y nada que platicar, ¿sabes? O sea, ya habría como un mundo del que yo ya no pertenezco. No conozco a su pareja. Lleva viviendo con él. Ah, porque es mi mejor amigo, es gay. Lleva viviendo con él creo que 3 años. O sea, imagínate, güey. No conozco a su pareja con el que lleva viviendo 3 años, güey. Es una pinche eternidad vivir con alguien 3 años, güey. Y por ejemplo, tengo otra amiga que no conozco a su hijo, ¿no?
Amigo, ponlo así de fácil. Yo no conozco a tu hija.
A Elena, no
¿Tú
la conoces.
no conoces? ¿Y tú conociste a Emilia? ¿No? ¿O
¿No?
sí? ¿No?
No, ibas con dos cuando fuimos al.
Ajá, tú no conociste a Emilia. No, y güey, nos amamos y nos queremos, pero al final del día, ¿sabes? O sea, no estamos ahí.
Espérate, no conoces ni a Victoria, güey.
A Victoria sí la conozco, muy chingados, ¿no? Victoria fue a mi casa y mis
Ah,
papás.
claro, a tu casa, claro, cierto, sí, todavía.
Pero, güey, o sea, pero conozco a Victoria bebé, no conozco a Victoria ahorita, ¿sabes? Y entonces cuando la vea va a ser como volver a conocer a tu hija, porque pues ella tampoco sabe quién soy yo.
Claro. No,
¿Sabes
y
qué
bueno,
es?
es eso, o sea, es un shock de volver a conocer gente que ha pertenecido a tu vida toda tu vida, güey. Entonces, es bien duro. O sea,
y no te da el tiempo. Y además no te da el tiempo. Y entonces como que ya por fin empiezas otra vez como a embonar con esas personas y ya después vuelves a separarte de ellos porque no los vuelves a ver otra vez. Es bien feo. Además, pero bien padre, pero bien feo.
Además yo he tenido la fortuna de que, por ejemplo, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos han venido a Toronto. Uh-huh. Pero no es lo mismo, ¿sabes? O sea, llegan y convivimos y estamos y platicamos y de repente hay cosas que yo digo, ¿qué? ¿En qué momento? Güey, a ver, ¿en qué momento pasó eso, no? O sea, te graduaste, tienes novio.
Ya sé.
¿Cómo, no? O sea, cosas bien duras y terminas siendo parte de nada. Eso es, creo que la falta de pertenencia es eso, terminas siendo parte de nada. O sea, no perteneces ya a tu familia porque formas parte de un rol muy, muy externo. Pero tampoco bueno, también tienes un núcleo familiar acá, pero es chiquito, ¿no? O sea, mi familia somos cuatro. ¿No? Y mi círculo de amigos, pues, es muy limitado, ¿no? Porque hemos estado cambiando de trabajo. Muchos de los amigos que he logrado hacer acá o se han ido o se han mudado a otra parte porque Toronto es bien pinche caro y los alrededores son bien baratos, entonces van a los alrededores. Ahorita, por ejemplo, mi esposa está en un tema muy cagado, muy, muy, muy chingón. Como que abrió su perspectiva y es algo a lo que los invito a los que estén pasando ahorita por una situación como la que estamos platicando la Chilanga y yo. Abrir tu mente y a conocer gente. Uh-huh. ¿Qué hizo? Empezó a trabajar en un lugar en el que hay, obviamente, como hashtag Toronto es multicultural, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. O sea, Toronto ya no es de Canadá. O sea, es del mundo, pero ya no es de Canadá. Ya no hay canadienses aquí. Uh-huh. O sea, ya vas caminando por la calle y güey, parece anuncio de United Colors of Benetton, ¿sabes? O sea, literal. O sea, ves un güerito, ves un moreno, ves un negro, ves un hindú, ves un pakistaní, así tal, tal, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que ella empezó a hacer fue empezarse a relacionar con gente que no tuviera nada que ver con ella, ¿no? Entonces, uh-huh, empezó, hizo, el primer amigo que hizo fue un pakistaní musulmán. Y dices, ¿cuál es el mindset que tenemos? Es como, güey, los musulmanes son culeros con las mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, son extremistas, son terroristas, son, pues no. Pues es toda la mierda que te han llenado la cabeza, ¿no? Uh-huh. Son tipos súper respetuosos, son muy amables, son divertidos, son, güey, ¿no?
Son seres humanos, ¿no?
Además, ¿no? Además, tienen sangre igual que tú y yo, ¿no? Entonces, de ahí conoció ahorita, estamos en un rollo de conocer las culturas africanas, porque se hizo amiga de gente de Mali, uh-huh, y usó un concepto muy distinto, que lo único que me ha enseñado, y lo único que me ha dejado de lección es, güey, no te cierres. La solución está más clara y más cerca de lo que tú crees, pero de formas en las que uno no entiende, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y ella está contenta, ella está feliz, ¿no? Y si ella está feliz, yo estoy feliz, ¿no?
Claro. No, y se contagia y además es como la gente que está en verdad feliz, la gente que está en verdad en conexión con eso, uh-huh, contagia de una manera súper chingona y positiva a las otras personas. O sea, como que los jala, ¿no? Como que, güey, es que en serio estoy feliz, quiero que te entiendas por qué la gente como que eso lo llama. Uh-huh. Y güey, es que creo que, güey, tienes una bendición en tu casa. O sea, neta, yo lo veo así como al Tony, la neta es de que me saca de mis pinches bajones, ¿no? O sea, uh-huh, sí, pues la neta es que es muy, muy, pues es mi pareja, no estoy con él porque nada más porque sí.
Uh-huh. Porque está en algún, ¿no?
Sí, está en algún. Por cierto, chiquito. Bueno, regresando al tema. sí. pero no tenemos una conexión. Por ejemplo, tú y Patty llevan ¿cuántos años juntos? O sea, Patty te conoció en México, Patty te conoció en la plenitud, ¿no? Patty te conoció contento. Y entonces te como que tienes esa dualidad y ese apoyo de parte de ella también, ¿sabes? Eso está súper, súper chingón. Y quiero que, pues así como a nivel nacional, darle las gracias a Patty por todo lo que ha hecho por aquí, por mi carnal, porque porque está bien chingón. Creo que los dos veníamos de una idea muy completamente, muy diferente. Muy completamente, dice. Sí, muy completamente diferente. O sea, completamente diferente a lo que nos habían puesto en nuestro chip, ¿sabes? Sí. Y sí, cuando ya no estás con, cuando te quitan el chip y te das cuenta de que, güey, todo lo que me he estado perdiendo por pensar que tengo que llegar a ese chip, ¿sabes?
A mí, ¿saben qué me ayudó? Y es un cambio muy absurdo, si te gusta llamarlo de alguna forma. Decidí que ya no quiero ser millonario. Decidí que ya no quiero ser rico, que ya no quiero vivir en la opulencia, sino que quiero vivir tranquilo. Y es algo que eventualmente me va a traer algún problema, yo lo sé, o sea, lo tengo muy claro, o sea, emergencias hay en todo momento, y en algún momento voy a decir, güey, esto no debió de haber sido, pero ahorita estoy en un trabajo en el que trabajo hasta las 2 de la tarde, y de ahí en adelante me dedico a mis hijas, ¿no? Porque ellas son mi felicidad, ¿no? Y este trabajo también me permite estar sábado y domingo con ellas y con mi esposa, además. Entonces tenemos la oportunidad de hacer una vida de familia. ¿Y qué sacrifiqué? Dinero. Tal cual. Porque podría estar ganando más dinero, sí. Podría estar ahorrando más dinero, sí. Podría estar invirtiendo más dinero, sí. Y podría estar perdiendo más tiempo. Y ya no quiero perder tiempo. Porque me detuve a pensar y dije, güey, toda esta pinche vida, estos últimos que te gustan, 20 años de mi vida, me he dedicado a trabajar y a querer ser millonario. Y a querer tener cosas materiales. No me malentiendan, soy una persona que no soy fijado en eso. Soy una persona muy sencilla. Pero me gusta vivir bien, ¿no? O pensé que me gustaba vivir bien, ¿sabes? Creo que me lo llenaron. Es un defecto de fabricación y un defecto de familia. Creo que me llenaron mucho eso dentro de mi disco duro. Y hoy entiendo que hay cosas más sencillas para ser feliz. Ejemplo, salir a andar en bicicleta con mis hijas, jugar en tener un patio trasero, porque no tenía, en todos estos años nunca había tenido un patio trasero y un patio delantero, que es un pedo porque es tu pedo de la jardinería y la nieve y eso. Pero güey, hay un lugar de juegos para mis hijas, ¿no? Atrás y claro. un algo adelante. Y es mejor tener ese patio trasero que tener un Ferrari enfrente de la puerta, ¿no?
Y creo que algo que cuando estás muy deprimido no estás presente. Estás viviendo en el pasado o estás viviendo en el futuro, pero no estás viviendo en el presente. Y mira, algo que...
No, dime, perdón. No, dime.
Y que de repente cuando te despiertas o cuando te da así como el ¡ay, chingado! ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Te dan tus cachetadas guajoloteras, te entra así como una ansiedad porque te perdiste de muchas cosas pensando en el presente, pensando en el futuro, digo, en el pasado y en el futuro, pero no estando en el presente y te perdiste de muchas cosas. Yo, por ejemplo, ahorita luego lo veo y digo, güey, no crean que he sido una mamá mala, ¿no? O sea, ahí he estado para mis hijas. Pero han habido momentos que pienso y digo, chale, güey, o sea, no estaba al 100% con mis hijas, estaba bien desconectada.
Sí.
Entonces, eso también está bien, es bien difícil porque cuando te das cuenta, ya pasó mucho tiempo, o te entra la culpabilidad, y entonces no solamente ahora es depresión, es culpabilidad, y le sigues echando al pinche
costal. Pero es parte de la depresión, o sea, porque ahorita con lo que empezamos, lo que te dio risa, que busqué la definición de depresión, sabía que lo iba a utilizar en algún momento del episodio, y no es que lo esté metiendo con calzador para justificar que lo haya buscado, pero güey, ahorita lo decías, dentro de la definición dice, se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida o placer. O sea, pérdida del interés o placer. Entonces, lo dijimos ahorita muy claro, te deja de interesar todo y te deja de divertir todo y estás como viviendo como si te pusieran nada más el automático y te siguieras,
¿no? Sí, güey.
Y eres un ente. Y así estaba yo tenía tres trabajos, ganábamos muy buen dinero, empezamos a comprar cosas padres, empezamos a tener pues la oportunidad, bueno, gracias a eso tuvimos la oportunidad de cambiarnos a esta casa. Pero una vez aquí fue como de, ¿y si mejor me pongo a disfrutar? Me detengo un poco y empiezo a hacer algo que nunca he hecho, que nunca lo había hecho, güey. O sea, hoy lo pienso y digo, nunca lo había hecho. Había trabajado en lugares en los que me gustaba, sí, pero siempre estaba muy cansado, güey. O sea, siempre estaba muy cansado, siempre estaba muy agotado. Hoy estoy muy cansado, pero no estoy agotado, ¿sabes? Que yo sé que es físico y que cuando pasa la noche de viernes al sábado, que como mi hija diría es Saturday, porque tengo una chola hermosa que habla Spanglish, porque para ella su vida es esperar a que llegue el sábado, porque el sábado están su mamá y su papá con ella. Entonces,
chiquita.
Entonces, a lo que iba con esto es, sé que es un cansancio físico porque me siento cansado físicamente, pero ya no estoy desinteresado, ¿sabes? O sea.
Sí, me recuerda mucho lo que dije la última vez que en el otro episodio, que es. Hay muchas veces que estamos pensando, por ejemplo, yo lo decía, ¿no? Es que cuando sea flaca, voy a ser bien feliz. No, entonces, no estoy disfrutando nada de mi vida, porque si no estoy flaca, a la edad que tengo de flaca, no voy a ser feliz. ¿Sí me entiendes? Y hay veces que llegas a ser súper flaca y te das cuenta que eso no era lo que te hace feliz. Lo que te hace feliz es convivir con tu familia, pasar memorias juntos, llenarte la boca de helado, ¿sabes? Esas cosas. Eso es lo que te hace feliz, no el estar flaca. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo porque te quieres sentir bien y quieres ser que sea parte de ti, pero no porque piensas que eso te va a hacer completamente feliz.
Sí, o sea, regresamos a lo que decía en un inicio, tienes que encontrar lo que te haga feliz. Y cualquier psicólogo, cualquier terapeuta, cualquier guía espiritual, cualquier motivador, te va a decir lo mismo, de una u otra forma distinta, o con otras palabras, pero tienes que encontrar lo que te haga feliz. Y lo que te hace feliz no tiene que ser una gran cosa, ¿eh? No tiene que ser algo del otro mundo. Puede ser desde una barra de chocolate diaria, puede ser un café, puede ser una bebida alcohólica cuando llegas a tu casa, hasta estar 20, 30 minutos con alguien, ¿no? Que le dediques a alguien, que hables con tu mamá, que salgas a patinar, que salgas a, no lo sé, hay muchas opciones. En mi caso, por ejemplo, es muy cagado, pero a mí, además de hacerme muy feliz estar con mis hijas y con mi esposa, me causa mucho placer sentarme a jugar videojuegos. Porque es el único momento en el que le puedo poner off a mi mente. Que todo el día estoy pensando, todo el día estoy pensando, todo el día estoy pensando, pura pendejada nada más. Pero todo el día estoy pensando.
Pura ¿Y qué pasa?
Sí, ¿qué pasa? Me siento enfrente de la televisión, saco el control y güey, pum, se apaga. Y pum, entro en un estado de relajación absoluto, güey. Entonces, encuentren qué es lo que si están escuchando esto, porque están deprimidos o porque no sabían que estaban deprimidos.
O porque acaban de encontrar la clave de su infelicidad.
Infelicidad. O porque se puede, se vale, que claro. Caigan en cuenta ahorita que digan, a lo mejor estoy deprimido.
Ajá.
Porque ojo, la depresión no necesariamente tienes que estar tirado en el piso llorando.
No.
Puedes estar de lo más feliz, pero puedes estar deprimido.
Irenos a nosotros dos.
Ajá.
Pues sí.
Puedes estar muy feliz, pero por dentro estar hecho una mierda, ¿no?
Uh-huh. Totalmente.
Porque una cosa es lo que tú quieres demostrar y otra cosa es lo que realmente traes por dentro.
Uh-huh.
Entonces encuentran cositas pequeñas que los hagan sentir bien, que los haga felices. Y con eso es el primer paso para empezar a salir de este pedo. Segundo, busquen terapia, es lo mejor.
Sí, busquen ayuda. Y la verdad es de que si estamos, digo, gracias al COVID, ahora hay muchísimos psicólogos en línea, muchísimos psicólogos. No. Entonces, literal es levantar el celular y buscar por ayuda. Es bien difícil, pero si no quieren que la familia los escuche y no quieren causar problemas según ustedes, busquen ayuda. Y la van a encontrar. Levanten la mano.
Incluso tenemos esta enorme ventaja que bien dices del COVID, que ahora maravillosamente podemos buscar un psicólogo de México.
Exacto, que hable en español, que te escuche, que te entiende, con el que te sientas conectado.
Porque antes eso era una limitante aquí. Me acuerdo que alguna vez tratamos de tomar terapia aquí y fue un pedo encontrar un psicólogo en español, porque obviamente te puedes entrar con un psicólogo en inglés, pero pues no es lo mismo. O sea, nunca vas a conectar igual.
No, es como mentar la madre en inglés. A mí no me sabes.
Si no digo, te sale, sí, no te sale igual.
Cuando digo fuck you, es como, ¿qué pedo?
Se me queda todo el chinga tu madre.
Ay, no, ve chinga tu reputísima madre. Ay, perdón, ahora sí se me soltaron.
Aprovecho.
Pero no, ¿sabes? Cuando estás enojado, güey, esas te salen de así, del corazón. Y el fuck you, pues, es como...
Sí, es como... No,
córtalas.
Sí, no.
No vale.
Entonces es eso. O sea, creo que esa es la clave de la felicidad. Y insisto.
Y de pedir ayuda.
Ajá, sí, perdón, es que me fui. Pero es una gran ventaja, porque, insisto, no es tan fácil encontrarlo en tu país, pero ahora en línea puedes ocupar a cualquier psicólogo de México y está al alcance de una llamada, ¿no?
Uh-huh. No estaba pensando que este episodio ha sido viajes tras viajes.
¿Estructura? Nah, ¿qué es esto?
Nah.
Eso es para novatos.
Sí, ahora sí que, mira, por el pinche arco del triunfo nos pasamos. El formato de...
Empezamos con terapia para ti, seguimos con la estructura de la depresión, un poco de clases acerca de la depresión, historia personal del invitado, y cerramos con nada.
Nada.
Muy bien.
Que tengan bonita noche, día.
Es más, corta aquí, bye. Pum.
Es más, se lo lavan, adiós. Ay, síganos. Ay, dispensen, esto a mí me gusta matar y leer. Oigan, hay que hacer esto que ya sea de una vez al mes mínimo, ¿no? Cada cuarto episodio de La Chilanga que le caiga el ¿cómo eres? El Mex en Toronto, ¿no?
¿Cómo dices que te llamas de tu nombre?
Tu nombre artístico, manito. Es que si te digo el Charlie es más fácil que decirte la de Cire, ¿sabes? O sea, se me confunde.
Está bien, no pasa nada.
Pero no, sí, yo digo que vengas más seguido.
Se arma.
Ya estás. Y digo, si me quieres invitar al tuyo también, pero es que yo creo que es diferente.
El tuyo, es, que
el tuyo es diferente.
Aprovechando que voy a meter gol y voy a jalar a tus suscriptores para acá, creo que la estructura del tuyo es muy distinto al mío. El tuyo es como más tu vida personal y el mío estoy tratando de hacer ayuda o como capítulos informativos, si te gusta llamarlo de alguna forma, para los migrantes que vienen a Toronto. Y que también sirve para muchos migrantes, no solamente de Toronto, sino Canadá y demás.
Sí,
este,
claro.
Entonces, el otro día hice un capítulo acerca de mi madre, y me sentí tan fuera de lugar, güey. Fue como de, este no iba aquí, pero...
¿A ti que contaste tu vida, no le digas, señora, no.
Sí, no, y lo aclaré así como hasta en el título, episodio especial, ¿no? O sea, esto no va a ser igual que normalmente.
Ajá.
Entonces, sí.
Sí, vayan y, a escucharlo, pues, pero vente para acá y ya yo cuando tenga algo informativo que ayudarte voy al tuyo. Pero tú
que ya lo hiciste. Que ya sí, lo hiciste ya lo y quedó padre.
Sí, me gustó. Pero bueno, ya hay que cortarle aquí. Porque además estamos a 3 horas de diferencia, gente. Entonces aquí el compa ya tiene que ir a dormir.
Sí, por
tiene
favor.
Tiene que hacer la meme a descansar. Así que, carnal, como siempre, un gusto. Muchas gracias por acompañarme. Vayan a escuchar a Unmex en Toronto, está en Spotify y en todos los demás que siempre digo, en el Google, en el Apple, ahí vayan a buscar. A mí también, por si gustan, estamos en Instagram también, ahí nos ven. Y
pues en ya, redes sociales.
Y en redes sociales, sí, eso también. Bueno, ya, ahí nos buscan. Te quiero, se lo lavan.
Yo también.
Adiosito, y adiós.
Busquen ayuda.
Sí, vayan. Hola, de una vez corran. O mándenos mensaje aquí a los presentes. Los podemos echar la mano.
Claro, siempre.
Bueno, pues, ahí. Adiósito.
Bye.
Bye.